Breaking news tonight, the horrific shooting rampage at an elementary school in Texas. At least 18 children and three.
Otra vez un colegio, otra vez niños, otra vez armas y otra vez Estados Unidos. ...21 muertos, 19 alumnos de primaria, de entre 7 y 10 años, y dos profesoras. Ese es el resultado de la masacre de Uvalde, una pequeña ciudad del estado de Texas. El autor es Salvador Ramos, un chico de 18 años, solitario, con problemas, exalumno de esa escuela. Había comprado dos rifles de asalto el primer día que pudo hacerlo legalmente. Y con esas armas ha cometido la mayor matanza en una escuela en una década. Esto ha vuelto a sacudir, otra vez, a la sociedad norteamericana. ¿Puede ser este el inicio de la limitación de armas en Estados Unidos? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 26 de mayo.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
As a nation, we have to ask, when in God's name are we going to stand up to the gun lobby? When in God's name?
¿Cuándo, en nombre de Dios, vamos a plantarnos ante el lobby de las armas? Así de claro lo decía el presidente Biden al enterarse de la noticia de esta nueva masacre. Sobre ella, sus causas y sus posibles consecuencias, vamos a hablar con tres de las firmas de este periódico en Estados Unidos. Pablo Pardo, corresponsal en Washington, ¿qué tal?
Hola Javier, muy bien por aquí, muchas gracias.
De Pablo a Pablo, Pablo Scarpellini, periodista del Mundo en Los Ángeles, hola.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Y Gina Montaner, columnista del Mundo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí desde Miami.
Bueno, gracias a los tres por ayudarnos a explicar esta nueva barbarie en un día un poco difícil. Tal vez sea conveniente contarle a nuestros oyentes qué es lo que pasó exactamente en Uvalde, en la escuela primaria Rob. ¿Qué detalles conocemos hasta ahora, Pablo? Pablo Scarpellini.
Pues Javier, cada vez vamos sabiendo más. Ayer vimos cómo iba aumentando paulatinamente el número de muertos. Parece que el número se ha detenido, al menos de momento, en 19 estudiantes y dos profesoras muertas dentro del colegio. Sabemos que fue un joven de 18 años, fuertemente armado, que llegó al colegio, que había sido su colegio cuando era pequeño. Llegó al colegio y se hizo fuerte dentro de una de las clases, entró y rompió una de las clases y empezó a disparar contra los chicos. Hay testimonios muy duros contando cómo algunos recibieron disparos en la cara, cómo iban cayendo uno a uno, cómo una de las profesoras que estaba dentro del aula trató de defender y de proteger a los niños sin éxito, también perdió la vida. Bueno, es una lluvia de datos centrada en un pueblo muy pequeño, poco más de 16.000 personas, a unos 140 kilómetros al oeste de San Antonio, un lugar muy cercano a la frontera con México. Este colegio, de hecho, el 90% de la población hispana, la mayoría de los nombres de los niños que han muerto, por no decir que todos, eran hispanos.
Mary Jo Garza, Xavier López, Anabel Guadalupe Rodríguez, Uzia García, says his grandson.
Tengo aquí delante de la lista hay García, Garza, López, Mata, otra niña que se llama García. Las profesoras se llamaban Eva Mireles e Irma García. Entonces, bueno, un impacto desolador. Y también, obviamente, por estadísticas, en esta lista macabra de matanzas que se registran constantemente en Estados Unidos, que es la peor desde Sandy Hook, en Connecticut, que sucedió, como bien sabéis, hace casi 10 años, en diciembre del 2012. Entonces perdieron la vida 20 niños y 5 adultos. Los niños eran todos de primero de primaria, en torno a 5 años. Un escenario dantesco y sobrecogedor.
20 years since the massacre at Columbine High School. El mismo escenario que Columbine en el 99, que Virginia en 2007, que Oakland en 2015, que Parkland en el 18. Estos son algunos ejemplos de matanzas con armas en las aulas. Tantos que la policía acude a los colegios a explicarles a los niños qué hacer en estos casos.
What do you guys do for a lockdown?
We gotta be so quiet and we gotta put our backs to our locker.
Okay. So you guys are quiet and you go by your lockers.
¿Cómo de frecuentes son estas masacres en Estados Unidos, Gina?
Desafortunadamente, las masacres como la que acabamos de ver que ha ocurrido en Uvalde son ya algo muy frecuente en Estados Unidos. Los datos que hay de masacres, por ejemplo, de masacres en centros escolares, son muy numerosos en este país comparado a otros países, y seguirán ocurriendo. Es un problema que, por lo menos a mi juicio, tiene que ver con la circulación tan extendida de armas de fuego en el país y, sobre todo, y eso es lo más preocupante, de rifles de asalto, como ya sabemos que ha ocurrido ahora en este caso con este chico que entró en la escuela en Uvalde.
Este era el sonido en Uvalde, en la puerta de la escuela, justo después del tiroteo. En ese momento, los padres se estaban enfrentando a la situación probablemente más dura que pueden vivir, que es perder a un hijo. De puertas para adentro, Salvador Ramos, el autor de la matanza, se había atrincherado minutos antes en una de las clases. En media hora ocurrió todo.
Curiosamente, o macabramente hablando, emuló los pasos del tirador de Connecticut, que antes de ir al colegio a matar a todos esos niños, mató a su madre. En este caso, como menciona Salvador Ramos, que es el nombre de este tirador, abatido por la policía después, intentó matar a su abuela de 66 años, le disparó, afortunadamente todavía está viva, y de ahí se fue para el colegio. Antes había avisado en Facebook, una media hora antes, había avisado de que iba a disparar a su abuela, que ya lo había hecho. Vamos, que la iba a matar, pero afortunadamente no logró cumplir su cometido, y que después iba a ir al colegio a disparar contra esos niños. Las fuerzas de seguridad llegaron y empezaron a romper ventanas de otras clases para tratar de salvar la mayor cantidad de niños posible, puesto que no sabían muy bien dónde estaba el tirador y que no sabemos del todo la motivación de este chico, que tenía muchísimos problemas personales, que tenía padres con antecedentes penales, que le habían hecho bullying toda la vida, que era tartamudo, que era muy solitario, muy silencioso, sin demasiados amigos. Un chico con un perfil complicado, ¿no? Con un pasado difícil. Eso es lo que vamos recabando un poco, construyendo un perfil que encaja de alguna manera con otras matanzas que hemos visto anteriormente, ¿no? Chicos solitarios, con poco cariño, con poca atención en la familia o de hogares rotos, que acaban pagándola en un lugar público y matando a la mayor cantidad de gente posible.
Desde nuestro prisma europeo, español, y te pregunto, Pablo Pardo, donde nuestra relación con las armas es mucho más restrictiva, se nos hace bastante complicado entender a buena parte de la sociedad americana. ¿Por qué es importante para muchos estadounidenses llevar armas? ¿Es por miedo? ¿Es por una cuestión incluso cultural o ideológica?
Para una parte considerable de la población de Estados Unidos, las armas son una cuestión de identidad. Para raza blanca, para de una clase social que va tanto de gente con pocos recursos a gente adinerada. Las armas son un elemento de identidad, sobre todo para gente que vive en zonas rurales, donde existe una tradición cazadora enorme. De hecho, hay estados donde se promociona que los padres lleven a sus hijos a cazar. Y también para la gente de los suburbios, que es las zonas de clase media alta, de pequeñas casitas unifamiliares, a veces no son pequeñas, a veces son casas muy grandes, que rodean a las grandes ciudades. Ahí existe una tradición de tener armas bastante considerable. También entre la población afroamericana, por ejemplo, también existe en algunos grupos pues una tradición de las armas, un culto a las armas. En realidad, cada vez menos estadounidenses tienen armas. Yo creo que ahora mismo debe estar como en torno a un tercio de la población. La cuestión es que los que tienen armas cada vez tienen más. Entonces es una situación un poco contradictoria, digamos. Pero sí, en buena medida es una cuestión de identidad cultural, de adherencia a unos supuestos valores tradicionales que en realidad no son tales. Es una cuestión muy ideológica, muy cultural y también bastante de miedo pues a la delincuencia, de miedo a las minorías, fundamentalmente a los negros, de miedo a los inmigrantes. Eso también juega un papel muy importante. Yo diría que es una cuestión muy identitaria en la cual el miedo juega un papel bastante considerable.
Good morning. Of course, we want to offer our condolences to the family on behalf of the Texas Department of Public Safety as we continue to mourn with the victims, with the families, and the entire community here in Uvalde. Also praising the brave.
Este es Chris Olivares, el portavoz del Departamento de Seguridad de Texas. Está dándole el pésame a las familias y contando paso por paso lo que ocurrió en la escuela Rob. Todas las víctimas y todos los heridos se produjeron en una misma clase. Ramos llevaba incluso un chaleco antibalas especializado. ¿Qué motivos hay detrás de estos actos, Gina? ¿Y qué es lo que tienen en común?
Hace muy pocos días, en Buffalo, Nueva York, se trató de una matanza por motivos de odio racial, en este caso en contra de la comunidad afroamericana. Hay todo tipo de motivos por los que ocurren aquí masacres. A veces son totalmente fortuitos, personas con problemas mentales, pero lo que tienen en común estas masacres es el acceso, el fácil acceso a las armas. Este es un país lleno de armerías, donde es muy fácil comprar un arma potente, como son los rifles de asalto. Se sabe que aquí se puede comprar un arma en menos de una hora y que hay más armas que población.
Porque en el caso de Salvador Ramos, sabemos que las armas que utilizó fueron una especie de autorregalo de cumpleaños.
Sabemos que las compró el día de su 18 cumpleaños, al cumplir la mayoría de edad, y que no esperó ni un día, con lo cual pues es fácil pensar que lo tenía planeado desde hacía mucho tiempo y que estaba deseando que llegara el día para poderlas comprar. Las compró de forma legal, según han informado las autoridades, a través de un vendedor autorizado. Y las compartió en redes sociales, dos armas automáticas, bueno, pues estas que son bastante espeluznantes porque te hacen pensar cómo puede ser que un chico de 18 años o de cualquier otra edad, vamos, pueda entrar o acceder a esta clase de armas con tantísima facilidad y que no haya ningún tipo de obstáculo, ¿no? Y que al mismo tiempo no se enciendan las alarmas de la gente alrededor y que diga, este chico tiene problemas, mira que está compartiendo imágenes de armas en redes sociales y que no haya reacción, ¿no? Hasta que no ocurra algo tan terrible como esto.
The Constitution of the United States of America.
We, the people of the United States.
Pablo Pardo escribe hoy en el periódico Armas en Estados Unidos, una pasión autodestructiva arraigada a la historia. El quid de la cuestión está en la segunda enmienda a la Constitución, que dice textualmente, siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. ¿Qué sentido tenía esto en su momento?
La segunda enmienda sale aprobada en un periodo en el que Estados Unidos era un país muy diferente. En primer lugar, Estados Unidos no era verdaderamente un país, era una especie de confederación entre 13 colonias. Hay que tener en cuenta que los estadounidenses no hablaron de Estados Unidos en singular hasta después de la Guerra Civil, es decir, hasta 1865, a partir de 1865. Antes hablaban de Estados Unidos en plural, como si dijéramos las Españas, por ejemplo. Porque no tenían una conciencia verdadera de un país y el país no tenía unas fuerzas armadas permanentes, todo el país estaba bastante armado porque era un país colonial y además había dos aspectos muy importantes en las armas. Uno era el control de los esclavos y otro era la lucha o el exterminio de los indígenas. De hecho, la mayor parte de las guerras contra los indios no fueron llevadas a cabo por el ejército, sino por milicias. Y esto es absolutamente clave a la hora de entender la segunda enmienda. Un segundo elemento es que se habla de una milicia bien regulada, bien organizada. Evidentemente, que un señor tenga en su casa 20, 25 o 30 armas, algunas hechas con impresoras 3D de tres dimensiones para eludir escáneres, otras pues que las han tuneado ellos, esto no es ninguna milicia bien regulada. Muchas personas tienen armas y desde luego no podrían estar en ninguna milicia porque sus cualidades físicas no dan para ello. En particular, mucha gente mayor que acude a muchos eventos de la NRA y de la Asociación Nacional del Rifle. Con lo cual, es un anacronismo. Es como si en materia de arquitectura tuviéramos ahora los mismos criterios que a finales del siglo XVIII, en que cada uno construía una casa como sabía y como podía, pues muchas casas se vendrían abajo. Con la segunda enmienda pasa exactamente lo mismo. El contexto de hoy en día no tiene nada que ver con el contexto de entonces.
Ladies and gentlemen, from the National Rifle Association, please welcome Wayne LaPierre.
Hablemos de la Asociación Nacional del Rifle, un actor clave en esta situación. Se trata de una organización para pobres, si nos fijamos en las bajísimas cuotas que tiene para sus miembros, pero más allá de eso, es muy rica. Rica y todopoderosa, además. ¿Cuál es su papel en el asunto de las armas?
La NRA, la Asociación Nacional del Rifle, tiene una influencia política muy grande. La cuestión es que la NRA está muy bien organizada y tiene una influencia política, sobre todo en estados rurales, y también aprovecha mucho, pues digamos, todas las tensiones raciales e ideológicas dentro de la sociedad estadounidense. Entonces, la NRA lo que hace es fundamentalmente canalizar dinero hacia candidatos electorales a todos los niveles, desde los niveles más bajos, sheriff, jueces, etcétera, hasta la presidencia, pero canalizándolo siempre pues en distritos que son decisivos, en carreras que son muy reñidas, etcétera. Y esto es lo que hace que la NRA tenga tantísimo poder, su tremenda eficacia política a la hora de poder movilizar un voto que no es necesariamente muy grande, pero sí es decisivo. Y esto es lo que le hace verdaderamente clave. Desde el punto de vista financiero, la NRA ha sido tradicionalmente una organización muy rica. Ahora mismo está en una crisis tremenda porque ha tenido una serie de escándalos de liderazgo, de malversación de fondos, con todo el lobby de las armas en Estados Unidos goza de una excelente salud.
Very happy and very outgoing. Loved to dance and sing and play sports. She was big into family and enjoyed being with the family.
Habla Siria Arizmendi, la tía de Eliana García, una de las víctimas. Tenía 10 años. Su tía cuenta que era una buena chica, feliz, que le gustaba cantar y bailar, hacer deporte. Es muy importante analizar también las consecuencias que puede llegar a tener la masacre de Uvalde. ¿Existe alguna esperanza de un cambio legislativo, Gina?
Pues yo creo que más bien el panorama es bastante pesimista. Los propios legisladores, o sea, poco después de esta terrible masacre, ya están diciendo que es muy difícil llegar a un acuerdo bipartidista para una reforma. No creo que eso vaya a ocurrir. Llevamos años intentando que se avance y simplemente se ponen parches.
Bueno, es cierto que escuchando a Gina me puedo hacer una idea, pero lo ocurrido en Texas puede suponer un punto de inflexión, Pablo. ¿Puede ser el inicio del cambio para, no sé, un mayor control de las armas en Estados Unidos?
No, en absoluto. Un chico que creo que tenía esquizofrenia entró en Sandy Hook, en una escuela en Newton, un pueblo en Connecticut, a media hora de Nueva York. Fue una masacre que conmocionó a Estados Unidos. Recuerdo que Obama lloró cuando se encontró con los padres. 3 meses después hubo un intento para limitar las armas semiautomáticas. El caso es que esta iniciativa para limitar este tipo de armas fracasó en el Senado. No se consiguieron ni tan siquiera 50 votos de los 100 que hay en el Senado. No, en absoluto. Las armas tienen un arraigo tremendo en Estados Unidos, un arraigo absoluto en las zonas rurales y un arraigo muy considerable en algunos suburbios, y no se va a cambiar. No, las armas forman parte de la cultura de Estados Unidos, y aunque son minoritarias, los defensores de ellas están bien organizados, muy bien organizados, y tienen el suficiente poder político como para que absolutamente nada vaya a cambiar.
Pues, nos guste o no, lo entendamos mejor o peor, esta es la realidad. Gracias por ayudarnos a comprenderla un poco mejor, compañeros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a vosotros y un saludo desde Estados Unidos.
Gracias a ti, Javier.
Esta es la realidad de un país, decía, que no podemos juzgar desde el prisma europeo. porque desde luego es otra cosa. En todo caso, si no se pone algún tipo de coto a la tenencia de armas, será difícil salir de este bucle. Como bien has escuchado, Pablo Pardo, Pablo Scarpellini y Gina Montaner han hecho posible hoy este episodio de El Mundo al Día. La producción ha estado a cargo de Santiago Hospital. Cualquier novedad, cualquier detalle que vayamos conociendo, lo tienes actualizado al minuto en elmundo.es. Este podcast lo puedes escuchar siempre que quieras en la web del periódico y también en las principales plataformas de audio, donde tienes además la opción de suscribirte. Volvemos mañana. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.